Milenio 3 presenta Mientras duermes.
Mataró, primeros días del invierno de 1945.
¿Sí?
Buenos días, nos de Dios.
Buenos días.
Y fríos. Me manda llegarme la señora Benita. Le dijo a mi madre en el colmado que andaban buscando ustedes una chica. Una empleada, vamos.
Ah, así que vienes de parte de Benita. Muy bien, Bonita. Pasa, pasa y hablamos.
Agradecida, señora.
La joven atravesó el umbral de aquella puerta.
Pero no te quedes en la entrada, mujer. Ven. Sígueme hasta la cocina.
Sí, señora.
Francisca atravesó paso a paso aquel oscuro corredor, apenas iluminado por un par de pequeños apliques.
En invierno no abro mucho las ventanas, ¿sabes? No soporto el olor a carbón que se cuela de las chimeneas.
Entiendo.
Y encima esa dichosa textil que nos han construido al lado. Fábricas y más fábricas. Ay, nos vamos a asfixiar con tanto humo y tanta porquería. Pero bueno, siéntate y cuéntame. Ni siquiera sé cómo te llamas.
Francisca, señora. Me llamo Francisca.
Yo soy la señora Mercedes. ¿Eres de aquí?
No, señora. Mi familia es de Cejín, en Murcia.
Mira, mi marido y yo estamos buscando a una chica para que nos ayude en casa. Los años, ya sabes. Por cierto, ¿qué edad tienes?
Acabo de cumplir los 17, señora.
Ah, eso es magnífico, magnífico. Verdaderamente. Bueno, Francisca, no hace falta hablar mucho más. Suelo acertar con las primeras impresiones. Mi marido no está, pero ya le conocerás esta tarde.
¿Ya? ¿Entonces me da el trabajo?
Bueno, si quieres pensártelo.
No. Es solo que no esperaba que todo fuese tan rápido.
¿Por qué esperar? El tiempo es oro. Francisca, sígueme entonces. Este es el salón. Es la parte más grande de la casa. Y esta será tu habitación. Encima de la cama tienes tu uniforme y sábanas limpias. Creo que eso es todo. Si necesitas algo...
¿Y este cuarto, señora?
La joven, de pie en el pasillo, había reparado en una habitación inmediatamente contigua a la suya.
Escúchame bien, niña. Ahí tú no tienes que hacer nada. Esa puerta no se abre, ni se toca, ni siquiera se mira. Esa puerta no existe para ti. Tenemos un hijo de tu edad. Se llama Alfonso y está enfermo.
Qué mal le aqueja.
Eso no te incumbe. No tienes que saber nada más. Él es cosa nuestra, ¿entiendes?
Por supuesto, señora. Disculpe.
No. Disculpa tú. Francisca, mira, es que resulta duro ver sufrir a un hijo. Simplemente ocúpate de lo que te he dicho y no habrá problemas.
Sí, señora.
Ahora deshaz tu equipaje y cámbiate. Hay mucho que hacer.
La habitación destinada al servicio era pequeña y austera, pero acogedora. El mobiliario básico consistía en una cama con un colchón de lana, una mesilla de noche sobre la que reposaba una pequeña lámpara, una silla, un espejo y dos armarios. Francisca abrió el más pequeño de ellos. Además de otros tres juegos de sábanas, halló suficiente espacio para su reducido equipaje. Toda su ropa encontró allí perfecto acomodo. Movida por la curiosidad, intentó abrir el armario más grande, pero estaba cerrado con llave. Al salir de su habitación, ya vestida con su uniforme, la muchacha observó que la mujer había entrado al cuarto de su hijo enfermo.
Ya pasó mi vida.
La curiosidad fue más fuerte que su palabra.
Vamos, vamos, cariño. Estás muy guapo.
La puerta había quedado entreabierta. Apenas un resquicio que le permitió distinguir una figura esquelética y agonizante recostada en una vieja cama. Sus ojos se cruzaron por un instante. Las pupilas de la joven se clavaron en aquel rostro demudado y cerúleo. En aquella boca entreabierta en una mueca consumida por el dolor y el paso del tiempo. En aquellas ojeras que reflejaban el sufrimiento más absoluto.
Por Dios.
La joven se propuso olvidar aquella visión. El resto del día transcurrió con normalidad. Francisca se dispuso a realizar una limpieza a fondo de todas las estancias de aquel inmueble. A las 8:30 de la tarde, el señor de la casa llegó tras otro duro día de trabajo en su por aquel entonces próspera compañía metalúrgica.
Hola, Francisca. Encantado. Yo soy don Carlos. Mi mujer ya me ha puesto al corriente de tu llegada. ¿Todo bien por ahora?
Sí, señor. Muy contenta y agradecida.
Me alegra oír eso. Y que sea así por mucho tiempo. Estoy hambriento. Sírvenos la cena y siéntate con nosotros después. Y trae un plato más, mujer, que veo que has puesto solo dos.
¿Los señores querrán que les acompañen las comidas y cenas?
Pues claro, muchacha. No eres una esclava.
Francisca no podía creer lo afortunada que era. No solo había encontrado un trabajo bien remunerado en aquella época convulsa, sino que aquel matrimonio parecía empeñado en tratarla como a una hija, haciéndole partícipe incluso de los mejores manjares.
Vaya, cocinas como los ángeles. Acerca la copa, muchacha. Toma un poco de vino.
¿Vino? No. Yo no estoy acostumbrada, señor.
No seas tonta. Es un vino excelente. Nos lo trae un buen amigo.
No lo desprecies, mujer. Además, así la sangre se te hará antes. Has de estar fuerte para soportar la carga de trabajo que te espera aquí.
Está bien, si insisten.
Francisca vio pasar los meses ante sus ojos. Nunca antes había sido tan bien tratada en ninguna casa. La carga de trabajo no era excesiva. Los pagos llegaban puntuales, incluso con inesperadas gratificaciones. La comida era excelente. Y sin embargo, ese paso del tiempo parecía producirse a cámara lenta para la joven. Cada noche, después de cenar y de tomarse la media copa de vino que le ofrecían, parecía sumirse en un profundo letargo del que despertaba débil, agotada.
Hola, Rufina. ¿A hacer la compra?
A ver, como cada día. Pero ya me voy, que luego mi señora me echa un rapapolvo si me demoro más de lo debido. Chica, qué mala cara tienes últimamente. ¿Tú estás bien?
¿Qué sé yo? Cada noche es como si en vez de dormir me cayera inconsciente. No recuerdo nada de lo que sueño. No recuerdo absolutamente nada desde que me acuesto hasta que me levanto. Y cada día amanezco más cansada y débil que la anterior.
Tú estabas en casa de los Villarías, ¿no? ¿Y esa gente no tenía un hijo enfermo? ¿O ya murió?
Muerto en vida debe estar.
Ay, se me está pasando una cosa por la cabeza. Mi prima de Madrid me contaba el otro día.
Chica, arráncate.
¿Tú qué comes? ¿Te dan algo raro los señores?
¿Raro? No. Me tratan de guinda. Ya te lo he dicho otras veces. Por las noches hasta un vaso de vino me dan. Ellos no suelen. A la señora no le gusta. Y el señor dice que el médico se lo tiene prohibido.
Escúchame, niña. Esta noche no te bebas ese vino. Tan solo mójate los labios, pero no te lo bebas. Disimula, hazme caso.
¿Pero por qué? ¿Qué me quieres decir?
Seguro que nada. Pero en la capital se cuentan historias raras. He de irme ya, Francisca. Mañana nos veremos. Tú solo haz lo que te he dicho esta noche.
La joven, extrañada, siguió las instrucciones que le había dado su amiga.
Pero bebe, muchacha, que se te ve debilucha. Apura tu copa.
La comisura de sus labios se tiñó del rojo líquido, sin dejar que una sola gota se introdujera en su organismo.
Si los señores no ordenan nada más, voy a acostarme ya. Buenas noches.
La joven repitió el ritual de cada noche. Extrañamente más despierta de lo acostumbrado, esta vez puso especial cuidado en bloquear la puerta con la silla. Una silla que jamás había aparecido movida, lo que imposibilitaba la presencia de cualquier intruso. Francisca cerró los ojos y esperó en la más completa oscuridad. La joven continuaba despierta cuando un extraño ruido pareció salir del gran armario ropero que tenía frente a la cama. El mismo que había permanecido cerrado durante meses, desde el primer día que había llegado. La tenue luz de una vela iluminó de repente el interior del viejo mueble, hasta que una de sus puertas se abrió desde dentro.
Tenga cuidado, don Miguel, y no haga ruido. Últimamente creo que sospecha algo. Tenemos que extremar las precauciones.
La joven, reconociendo la voz y siendo consciente de la insólita escena que estaba ocurriendo en la oscura estancia, contuvo la respiración a duras penas.
No tema, no hay peligro. La dosis de lauda no es segura.
Dese prisa, doctor, que Alfonso cada día está peor. Ay, Dios, no sé si esto que hacemos cada noche acabará por sanarlo o por condenarlo definitivamente.
Una fría mano la tomó del brazo. La joven, aterrorizada, no pudo contener su miedo durante un segundo más y de un salto golpeó el interruptor que estaba al lado del cabecero de su cama. Ante sus ojos aparecieron los intrusos, manipulando lo que parecía ser un complejo aparataje médico que incluía finos tubos de goma, trozos de algodón y un par de recipientes de cristal.
¿Qué están haciendo? ¿Qué pretenden? ¡Aléjense de mí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Salgan!
¡Santo cielo! ¡Está despierta!
Francisca, tranquilízate. Es algo necesario. Tienes que entenderlo. Mi pequeño no tendrá ni una oportunidad si no le ayudan.
¡Fuera! ¡Déjenme en paz!
¡Quiera!
¡Aléjense de mí! ¿Qué me están haciendo? ¿Pero qué me han hecho?
La joven, descalza y en camisón, se levantó rápidamente. Rompió uno de los recipientes y cogió con fuerza uno de los trozos de cristal con el que amenazó a los dos intrusos. En el interior del armario, al fondo, pudo ver una puerta oculta que se comunicaba directamente con la habitación del chico moribundo. Era un pasadizo oculto que daba paso cada noche a un espantoso y clandestino ritual. Una práctica de vampirismo real en plena posguerra.
¡Completamente locos! ¡No se acerquen!
Francisca, sin dejar de amenazar a las dos siniestras figuras que cada noche invadían su descanso, retiró la silla que bloqueaba su puerta y echó a correr, primero por el angosto pasillo y después por las frías calles de Mataró. Dos jornadas después, sin transfusiones compatibles para aliviar los mortales síntomas de la tisis, la muerte cubriría con su capa al desdichado Alfonso. Poco se supo de la suerte que corrió la joven, puesto que ni ella ni su familia volvieron a ser vistos por aquel lugar. Con el paso del tiempo, aquel sobrecogedor caso de vampiros oníricos se tornó en tabú, en una leyenda propia de tiempos oscuros, pero más común en realidad de lo que hoy en día podríamos imaginar.